Muchas gracias, Juan Andrés Ruber, por actualizarnos la información. Son las 4 y 5, 3 y 5 de la mañana en las Islas Canarias. Hacemos radio en directo. Vamos a estar juntos, si quieres, hasta las 6 de la mañana. Esa hora ya comenzará Carlos Herrera. Pero hay que seguir poniendo calles. Hay que montar este miércoles, día 19 de febrero de 2020. Y aquí, en este programa, como se le hace la cobra a la política y a los malos rollos, nos fijamos en historias que positivamente nos demuestran que la vida mola un montón. Y por eso hoy quiero poner la calle inicialmente en el programa con un protagonista, dos podríamos decir, con un abuelo y con su nieto, porque siempre decimos que los yayos pues son muy importantes en la vida de los niños, entre otras cosas porque en estos tiempos realmente corren muchos, se convierten en sus principales cuidadores. Bueno, pues los llevan al colegio, se quedan con ellos en vacaciones, se desvelan porque los pequeños tanto o más pues sufren como los padres, y lo normal es que cuando nos hacemos mayores todo ese esfuerzo pues sea recompensado. ¿Qué cómo? Bueno, pues yo creo que ayudándolos en todo lo posible. Juanjo ha cumplido este trato y siempre está pendiente de lo que pueda necesitar su abuelo. Lo último, aprender a usar el mando de la televisión para no perderse ni un solo partido. El hombre no se aclara muy bien con tantos botones, pero ya no tiene problemas para ver el fútbol gracias al perfecto esquema que le ha hecho su nieto. Con palabras entendibles para él, con colores, con flechas, el joven estudiante de periodismo ha dado solución a los problemas normales que tienen algunos mayores para usar las nuevas tecnologías. Así que Juanjo entenderás que esté orgulloso y además ha publicado su dibujo en Twitter y este se ha hecho viral por el cariño que desprende. ¿Cuánto le debemos a nuestros mayores y cuánto tenemos que aprender de ellos?
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Fíjate, la semana pasada dábamos una noticia de las que encoge el corazón.
Empuja, Charlotte, eso es. Tengo la cabeza en las manos. Ya falta poco. Vamos, empuja un poco más. Para, no empujes más.
¿Quiere verlo?
Buenos días. Soy la trabajadora social. No me lo quedo.
Le llamo porque vamos a tener un bebé huérfano en acogida.
Hola, Teo. Me llamo Karin. Soy educadora infantil. Como ya sabes, tu mamá no puede ocuparse de ti. Pero nos ha encargado que velemos por ti. Y por eso estamos aquí. Por ti.
Esa noticia de la que te hablaba era la relativa a una pareja que arrojó a su bebé recién nacido en un río de Palencia. Un hecho trágico e imposible de entender. Bueno, pues no vamos a ser nosotros quien lo juzgue. Lo que sí vamos a hacer es contarte que si por las circunstancias que sea una persona no puede hacerse cargo de su bebé, que sepas que en nuestro país se puede renunciar al hijo en el mismo paritorio según, bueno, sin ningún tipo de penalización legal. La administración se hará cargo de esa criatura, pues bueno, pues que de esa manera tenga una vida feliz. Bueno, enseguida te vamos a dar más detalles. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
Y hasta las 5 de la mañana, los ponedores, ¿qué les vamos a contar?
Hoy viene muy histórico el programa porque contabas tú hace un momento que David Cuevas nos va a hablar de un escritor clave en la literatura universal,
sí.
Pero también vamos a repasar en la sección de Noticias Curiosas a algunos de los personajes más importantes que ha dado el país, porque me he encontrado con una noticia que me ha resultado pues muy curiosa, nunca mejor dicho. Así que vamos a repasar nosotros también esos personajes que son los más ilustres en cada provincia.
Interesante.
A ver si la gente está de acuerdo o no.
Interesante.
Vale, enseguida te cuento el porqué. Además, ya están activados todos los medios que hay en el programa para que los ponedores nos dejen sus mensajes y habrá una selección musical, como siempre, delicatessen para el oído.
Qué bien, muy bien. Hoy además estamos hablando, vamos a hablar del pan. Queremos conocer cómo están trabajando la gente que están ahora mismo en los hornos de pan. Ya hay un montón de fotografías en facebook.com/poniendolascalles, así que si te animas, si estás trabajando ahora mismo en el mundo del pan, ya sea en un horno o ya sea en el reparto, por ejemplo, pues hazte una foto y cuéntanos y estaremos encantados de conocerte. Zaida Picos, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
En cuanto al tiempo, ¿qué le contamos a los ponis?
Pues lluvias débiles en el área del Estrecho, Cantábrico y en el entorno de Alborán, aunque tienden a despejar a lo largo del día. En Canarias, nuboso en las islas del norte y con precipitaciones también, aunque ocasionales, eso sí, en las islas montañosas. En cuanto a las temperaturas, aumentan las diurnas en el interior norte y en el este peninsular.
Muchas gracias, Aida. Hay un montón de ponedores que nos llamaron en directo y, lógicamente, fueron automáticamente diplomados.
Hola, buenos días, Carlos y compañía.
Muchas gracias por estar escuchando la radio, lo primero. Ahora mismo estás trabajando, ¿no?
Sí, ahora mismo sí. Ajá. Además, mira, estoy en un sitio en un sitio que tú conoces perfectamente. Estoy en el 147 de la AP36. O sea, me quedan 2 kilómetros para llegar a La Roda.
A La Roda, efectivamente. Vas a atravesar el puentecito ese tan bonito que han hecho allí para la salida a la Nacional, ¿no? ¿Es la ruta que haces todos los días?
Sí, desde hace 35 años.
¡Buenos días, Pulpo!
¿Cómo estás y por dónde?
Estoy en Asturias, Cudillero.
Ajá, ¿y para dónde vas ahora mismo?
Ahora voy a coger el barco para salir a pescar merluza. A las 5 salimos, sí.
Ajá, ¿y lo hacéis todos los días?
Sí, todos los días, cuando estamos a merluza, sí.
¿Cuánto tiempo estáis en la mar?
Hasta las 5 de la tarde o así. Luego la vendemos en la lonja la bidet, normalmente. Tengo 52 años.
¿Y te mareas cuando se mueve mucho el barco?
No, hace tiempo que ya no me mareo.
Hola, buenos días, Carlos.
Oye, Domingo, tú, el domingo en sí, ¿cómo te encuentras? Domingo.
Yo, el domingo, genial, genial. Como el lunes, el martes, el miércoles, todos los días.
Qué bueno.
Todos los días, genial.
Oye, ¿qué transporta, Domingo?
Yo llevo bobinas de papel, de Zaragoza a donde se me mande.
Pues mira, aquí casi acabando la jornada. Estoy operado de los hombros.
Y tú, a pesar de que hayas tenido chungo los hombros, puedes dar perfectamente un golpecito ahí en alguna mesa que tengas delante, ¿no?
Sí, hombre, sí. ¿Quieres oírlo?
Venga, a ver.
Poniendo las calles.
Ponedores que marcaron el teléfono gratuito del estudio 950-6006 recibieron el diploma oficial de ponedor de calles y lógicamente ya forman parte de nuestro mapa de España en el estudio con su nombre, la fecha en la que entraron en directo y su profesión. ¿Que tú quieres ser diplomado? ¿Que quieres formar parte de nuestro mapa de España? Pues tan fácil como eso, marcar ahora el 950-6006 y contarme cómo estás poniendo las calles. Recuerda, si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor. Y juntos vamos a por el miércoles.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Somos el primer despertador de la radio. Estamos además en directo. Estamos abrazando a la gente que está en la cama, a la gente que está pasando por un mal momento. Estamos dándole las gracias a la gente que nos protege, a los policías, a los guardias civiles, a los vigilantes de seguridad, a los servicios de emergencia.
Cada vez que pienso en ti, no puedo respirar. Recuerdos del ayer, cuando tú y yo de amor, mi corazón se romperá 1,000,000 de veces más. Leo tu nombre en las portadas y no puedo evitar sonreír. Paso las horas pensando en ti y te confieso que a veces quiero morir. Mi en mi botella te lo enviaré. No imaginas cuánto tiempo perdí escribiendo canciones de amor para ti. Mi corazón se romperá 1,000,000 de veces más. Te echo de menos, amor. Vuelve otra vez a mí. Te echo de
Las 4:15, 3:15 en Canarias, los servicios de emergencia por si pasa cualquier cosa, la gente que está en las carreteras, en las grúas, los de las ambulancias, los de los hospitales, nuestros queridos bomberos también escuchándonos y protegiéndonos. Este es un programa activo, es un programa que recoge un montón de mensajes, de llamadas y que entre todos, hagamos lo que hagamos, estamos aportando para construir jornada, estamos poniendo las calles. Hoy en especial queremos conocer el mundo del pan, mañana será el del transporte y estamos recibiendo un montón de fotos y un montón de mensajes y sobre todo los gustos en cuanto al pan de nuestros queridos ponedores.
Sobre el pan está dando muchísimo juego, Pulpo.
Sí,
la
¿verdad?
Gente tiene muchas anécdotas sobre el pan y mucho que decir.
Hombre, claro.
Y es que en España somos muy paneros.
Sí.
Tormenta Salamanca, yo no como pan, a mí me gusta solo lo que va
adentro.
Le he leído el primero porque es el único mensaje de momento
sí.
de una persona que renuncia,
por
voluntad propia
y tiene que sufrir,
al pan.
Claro.
Al pan, porque yo he renunciado al pan, pero por ser presumida.
Ya.
Y entonces lo como muy poco.
Solo los montaditos.
Pero yo era como mi abuela. Mi abuela iba toda la vida con un cuscurro de pan metido en un bolsillo y le iba dando
sí,
mordisquitos.
Claro.
Daba igual la hora.
Le cundía el pan, ¿eh?
Sí. Iba con un cusquito que si compraban tres barras iba cogiendo los cusquitos y,
claro.
y los iba metiendo.
Los cuquillos, que es el chuscarillo claro, de la puntilla, la tetilla.
Efectivamente. Claro. Nosotros no pillábamos nunca ninguna, porque si había tres barras en casa, las seis las había llevado ella
que
en
sí,
el
que
bolsillito,
sí.
dándolas mordiscos como un ratoncete.
Pero si es que el piquito del pan es de las cosas más buenas que tiene. Eso y el centro. A mí me gusta mucho el centro.
La tetilla, le dice.
La tetilla.
Mi hijo dice, yo en la tetilla. Bueno, pues Tormentas dice que a ella no le gusta, que solo lo que va dentro, que suponemos que se refiere a lo que se puede meter.
Al relleno,
hacer
claro,
el bocata,
claro.
Al embutido y demás. Juan Antonio Villanueva, a mí el pan de sobrasada o el de aceite.
¡Guau! Impresionante, por favor.
Que
me
tú
encanta.
Te trajiste aquí por tu cumpleaños.
Sobrasada, ¿cómo estaba
un
la sobrasada?
De sobrasada y
mallorquina.
Yo me quedé sola aquí con el pan.
Ya.
Esa fue de las veces que me lo he saltado.
Sí.
Maika G. Lorente, mi pan favorito es el de masa madre con harina integral, bien tostado, con aceite de oliva y un tomate restregado. Ay, otra cosa que yo hago con el pan, que es Pulpo, que tú lo sabes bien.
Los montaditos, claro.
El montadito de
montadito.
Cocido.
Aquí ves un poquito de pan, un cuchillo, y ves que hemos tenido un jamoncito y ha dicho, esto se la va a abrir y se va a hacer un montadito.
Jorge Legaza, mi pan favorito es de Pinos Genil, un pueblo a la falda de Sierra Nevada. Tiene uno de los mejores panes de la comarca. Eso sí, un buen pan calentito y con su buen aceite, un poquito de ajo restregado
sí.
y un poquito de sal... Y vamos, eso está de muerte.
Sí, la verdad que sí. Pasa que el ajo, que está muy rico, o sea, yo no digo que no esté rico, son las consecuencias. Cuando tú te tomas por la mañana el ajo, vas a estar cantando ajo tres horitas después.
Pero si le quitas el centro, no.
Incluso con el...
Repite un poquito,
sí,
¿no?
se queda en la boca ahí. Es como si tuvieras un barniz de ajo en la boca.
Nosotros tenemos un compañero que come ajo por la mañana.
Es verdad.
Solo.
Y que además que se nota que entró porque cuando sales a la calle, desde la calle Alcalá, ya ha dejado ahí la estela del ajo.
Y tengo que decir que es recomendado por el médico, que a ti te hará mucha gracia. Pero
no, yo sé que es muy
porque
bueno.
Dicen que es súper saludable.
Dicen que es como un antibiótico.
Para
antibiótico
que veas.
Natural para el cuerpo humano de Dios.
Pues para que veas. Magda dice, el que más me gusta es la telera cordobesa.
Hombre,
solo
claro.
allí la encuentras.
Claro.
Así que aquí en Torrejón, cuando puedo voy, compro el pan de pueblo y a diario lo que hago es comprar la típica barra
claro.
de supermercado.
Claro.
Rafa está en Almusafes. Me gusta mucho el pan, aunque solo me deja comerlo integral, mi nutricionista. Ocasionalmente me salto la dieta pues para darme algún capricho.
Yeah.
Y Chisca, mira lo que cuenta. Dice, aquí en Mallorca se come un pan que se llama moreno.
Ajá.
Es oscuro, se suele comer con tomate fregado, aceite y de acompañamiento le puedes poner lo que quieras. Jamón, queso lomo, botifarrón. Yo lo compro en una panadería de mi barrio. Hay que comprarse siempre en el pequeño comercio,
sí.
es lo que recomienda.
Sí.
Y dice, cuando voy a La Mancha, lo que compramos es pan de candeal, muy blanco, exquisito para mojar sobre todo en guisos y huevos fritos. Y por las mañanas, después de una noche de radio y de duerme vela, no hay nada mejor que tomarte una tostada de pan integral con tomate rallado y aceite.
Una auténtica maravilla. Tenemos la suerte y el privilegio de, en estos 5 años de radio que llevamos poniendo las calles aquí en la cadena COPE, de haber conocido a grandes panaderos. Me acuerdo ahora mismo, por ejemplo, de Marc y María en Zaidín, en Fornou, y por ejemplo, últimamente, al gran Angelito, que está en Maqueda, que nos ha traído últimamente unos panes aquí, que estamos todo el mundo alucinados diciendo, este pan, ¿cómo se puede hacer tan rico, no?
Buenísimo, todos.
Estamos alucinados.
Todas las variedades
alucinados.
Que ha traído.
Y claro, eso nos demuestra que normalmente, yo por ejemplo, no tengo acceso a un pan tan rico como esos que acabo de mencionar, y que comemos a diario un pan que no es saludable, no es bueno. Entonces, claro, cuando nos cruzamos con esos panes tan buenos, que son los que ahora mismo se están elaborando en los hornos de cualquier punto de España, por eso os queremos conocer, pues os damos las gracias. Y que encima son horarios horarios bastante complicados para que la gente que ahora esté durmiendo se levante prontito y tenga un pan excelente como el que están haciendo ahora mismo nuestros ponedores en los hornos de pan. Así que te queremos conocer y queremos recibir una foto en facebook.com/poniendolascalles. Somos ahora mismo 45.441 ponedores en Facebook. A ver si con un empujoncito, con 9 más que nos sigáis, alcanzaríamos hoy los 45.450. Así que 9 ponedores que no nos sigan hasta ahora, que lo hagan, que yo les voy a mencionar y les voy a dar las gracias y la bienvenida por seguirnos. Claro, hablábamos antes que habían tirado a su bebé a un contenedor o que lo habían enterrado en un paraje junto a un refugio, decían. Estas son las dos mentiras que contó una joven pareja cuando la policía les preguntó por el paradero de su hijo. Al final resultó que estaba en el fondo del río Carrión, en Palencia.
Se trata de un relato desgarrador y frustrante, y más teniendo en cuenta que si no puedes atender a tu hijo o simplemente no quieres, existe otra solución. No sé si sabías, ponedor, que se puede renunciar a un bebé en el mismo paritorio y no tiene ningún tipo de castigo penal.
Esto es una historia dura, pero claro, para tratar más en profundidad de este asunto, ha estado en Herrera en COPE la jefa de sección de neonatología del Hospital Puerta de Hierro, Mamen Muñoz Mendizábal, y ha sido ella misma la que ha explicado las ventajas de tomar esta decisión en el caso de querer renunciar a tu hijo.
De una forma anónima, segura para los dos, porque ya no solo es que sufre el niño, que es muy triste y muy penoso, es que hay veces que los partos se producirán en unas condiciones de total inasistencia, insalubres, pues porque son partos un poco prohibidos. Entonces, es un riesgo para la madre, aparte del riesgo para el niño. Entonces, claro que sí, esta opción es una opción que muchas madres toman todos los años. En nuestro hospital todos los años hay varios casos de este tipo, que tienen un final. Pues bueno, la separación de una madre de su hijo probablemente nunca es un final feliz, pero sí es un final feliz para cada uno de ellos por separado.
Y aunque en muchas ocasiones se considera que estas acciones solamente pasan en determinados estratos sociales, Mamen explicaba que realmente no es así.
Esto no está asociado ni a un nivel económico, ni a otro, ni a un nivel de estudios, ni a otro, porque los motivos son muy variados y en muchos estratos sociales y en muchas edades. O sea que no está para nada asociado, o podemos pensar que está asociado a un bajo nivel sociocultural o económico. No, nos hemos encontrado de todas las situaciones.
Además, la jefa de la sección de neonatología ha hablado del peligro que supone dar a luz fuera de un hospital. Es una decisión que, en gran medida, viene dada por la ignorancia sobre este tema.
Se pone en riesgo la salud de la madre, aparte de la salud del niño o el qué hacer luego con ese niño, que yo no lo sé, en algunos casos no se sabe, pero muchos de estos casos que a veces salen en la televisión y en la prensa, yo cuando lo escucho siempre pienso si esas personas sabían que podían ir, aunque estén incluso en situación ilegal en nuestro país, que podían ir a urgencias, ser atendidas adecuadamente en un paritorio, decir tranquilamente, o lo tranquilamente que se lo puedan decir cuando hablen con el trabajador social, que quieren renunciar a su hijo y salir de allí con anonimato, sin ninguna repercusión legal ni penal.
Gracias a que existe esta posibilidad, Mamen señala que las historias clínicas del pasado desaparecen.
Se puede dar a luz dentro del hospital y eso sí, si la madre decide que quiere dejar al niño en adopción, las historias clínicas de madre e hijo, que normalmente están vinculadas, se desvinculan para que en principio no haya forma de rastrear, salvo que el hijo lo quiera luego ya en la mayoría de edad, quién es la mamá, o sea que se desvinculan las historias clínicas de madre e hijo una vez que ya la madre renuncia a su hijo.
En todo esto es fundamental la labor de personas como Paloma Pérez. Ella es trabajadora social y ha estado en Herrera en COPE para aclarar que existe un periodo de tiempo en el que se puede decidir si finalmente quieres hacerte cargo de tu hijo.
Existe un periodo de ratificación, además de que lo importante es que desde trabajo social sanitario se hace una entrevista psicosocial y se valoran todos esos aspectos sociales, dándole diferente tipo de información, de diferentes recursos, donde puede tener otro tipo de alternativas.
A pesar de la tristeza que ocasiona el ver cómo hay madres que renuncian a algo tan bonito como es un hijo, Paloma asegura que al final del día es satisfactorio saber que un pequeño se ha salvado y que va a tener probablemente la vida que merece.
Una de las cosas más gratificantes para nosotros es saber que ese niño es un niño totalmente querido, que va a estar totalmente cuidado y que va a tener un seguimiento durante su tiempo de vida.
Así que ya sabes, ponedor, no hay que hacer ninguna barbaridad si no quieres hacerte cargo de tu bebé. Lo puedes ceder de una forma legal después de haber dado a luz en un hospital. Esperemos que a partir de hoy las cosas se hagan de esta manera y dejemos atrás noticias como esta. Mientras tanto, a las 4:25 de la mañana vamos a seguir poniendo las calles en la cadena COPE y dando la bienvenida a Juan Martínez Gómez, a Francisco Javier Díez Llubero, a Javier Fernández y a Trini Fría Reyes. Gracias por seguirnos en Facebook. We've had some fun. Yes, we got our ups and downs. Been down that road. Del pan esta mañana, esta madrugada en Poniendo las Calles. La verdad que es impresionante lo que nos gusta en España, el pan, la cantidad de gente que está, que a lo mejor no tiene nada que ver con el mundo del pan, pero oye, qué felices son en torno a un churrusquito de pan, su cafetito con leche y el mojar o no mojar, y el pan es su punto de tueste. Dice, por ejemplo, Amparo García, dice, buenos días, yo soy muy panera, pulpo, cuando llega el panadero, a mi negocio, ese olor, me encanta el pan, que tengáis un buen día y si es con un trocito de pan, mejor que mejor.
Hay que contar todas las realidades, por ejemplo, Rita dice que a mi pan, pues congelado, en mi pueblo ya no quedan hornos,
claro,
que esto es una pena, y es claro, verdad que, pero bueno, es lo que hay, también ocurren.
Es lo que nos
cosas,
toca, sí.
Y hay veces que no te puedes trasladar a otro pueblo para
tal
ir
cual,
a un buen obrador a comprarlo. Pero bueno, Irene Salvador, en Colonia San Jordi tenemos el mejor horno de pan. Se llama Campons. Su pan de Seixa es espectacular y sus ensaimadas también. Silverio Segarra, mi favorito es el de la panadería Mari. Lo hace con mucho cariño a leña su marido, Germán. Está en Valdiusó, en Castellón. Francisco Herrero, desde Calatayud, me gusta el pan de primer horno. El más sabroso, ese de horno de leña.
Yo le he probado, yo he probado este de Calatayud, de Herrero. Es un fenómeno. Él y sus magdalenas y su pan son espectaculares. Yo lo he comido allí y tú también has comido las magdalenas, que nos las ha mandado aquí alguna vez.
Sí, sí, qué
buenas. O sea que un genio allí. Y además tiene unas cuantas panaderías. Me he hecho yo fotos. Tengo que, a ver si tengo aquí la foto en el móvil y la comparto yo. Presumo de panadería que estoy yo ahí.
Qué rico. Oye, MVLJHT López.
¿Cómo? ¿Qué?
MVLJHT López, que es que no hay ni una sola vocal, con lo cual...
¿Ese ponedor que oculta? ¿Por qué no quiere decir su nombre?
Pues no lo sé, pero está en un horno de la plaza de Nontur, en Albacete.
En Nontur.
Dice que tiene más de 100 años. Somos la sexta generación de panaderos.
Toma ya.
Y aquí estamos, como todas las noches, que mientras escuchamos el programa, hacemos buen pan y buenos dulces para llenar nuestros despachos de Nontur y de Jumilla.
Es una gozada. Estamos viendo un montón de modalidades de pan. Habéis subido un montón de fotos a facebook.com/ poniendo las calles. Ese es vuestro trabajo, es vuestro pan, como diríamos. Martes y 13, con el sudor de tus manos y el sudor de tus pies, hacemos el pan nuestro de cada día. Pan con sudor. ¡Oh, qué asco! ¿Tú no te acuerdas de eso de Millán Salcedo?
Esa no la tengo
por
yo
favor,
controlada.
Eso es de los momentos más grandes de martes y 13, de verdad. Yo me hace muchísima gracia.
Era un show.
Ese momento del pan. Lo repetí tanto en el colegio en los 80, de verdad.
¿Qué te has quedado con ello?
Cumbre, por favor.
¿Cómo es? Con el sudor de
tus... con el sudor de tus manos y el sudor de tus pies, hacemos el pan nuestro de cada día. ¡Pan con sudor! ¡Qué asco!
Esa, el próximo repaso que hagamos le trabajo.
Ay, qué bueno, Bea, por Dios.
Bueno, vamos con las noticias porque
venga,
mira,
sí, dale.
Mira qué noticia más interesante he leído hoy. Te lo decía cuando comenzábamos el programa. En el diario ABC han publicado un artículo con el mapa de los españoles más relevantes de la historia, de toda la historia,
¿sí?,
por provincias.
Ah, bueno.
¿Vale?
Muy bien.
Es decir, el principal en cada provincia.
Curioso.
Para hacer la selección, se ha tomado como medida el número de artículos que hacen referencia a sus biografías dentro de la Wikipedia. Uh-huh. Así que tómese con relajación esta lista. Luego no hay alguno que diga, pues mucho más importante que ese me parece este otro. Bueno, ya. Pero aquí se ha tomado como referencia las referencias biográficas que tienen, si tú te metes en Wikipedia, uh-huh, estos españoles. Bueno, luego repasamos por provincias, pero de toda España, ¿sabes quién es el personaje histórico con más referencias? De todo el país.
De todo el país.
De todo el país, de toda la historia del mundo, de España. El personaje histórico con más referencias. Pues sobre el que supuestamente más se ha escrito.
Uf. ¿Don Quijote?
No.
¿No?
No, no es ficticio, ¿eh? El
es
personaje.
Real.
Es un vale. personaje real.
No
personaje
idea.
Histórico.
Ni idea.
Bueno, pues no es otro que el rey que tuvimos en el que no se ponía el sol, Felipe II.
Conquistada Inglaterra, no quedará ningún obstáculo en nuestro camino. África del Norte, Europa hasta los Urales. Y luego el Nuevo Mundo, hacia el norte, hacia el sur, hacia el Pacífico, y por el Pacífico hasta China y hasta las Indias. Nosotros dominaremos el mundo. Cuando ese día llegue, nos sentaremos aquí y miraremos detenidamente el mapa, que no volverá a ser el mapa del mundo. Será solo España.
Bueno, en su reinado no se ponía el sol, eso es así, ¿eh? O sea,
tal cual.
Y no hay nadie que haya conseguido lo que llegó a atesorar Felipe II. Nadie más en la historia ha podido decir esto. Ni Alejandro Magno, ni Napoleón, ni Hitler, entre otros que lo han intentado, consiguieron aunar tanto poder sobre tantos territorios dispares del planeta Tierra. También es cierto que con él comenzó el declive de nuestro imperio, uh-huh, o al menos Lobos. Pero bueno, que es un personaje muy importante de nuestra historia.
Es verdad.
Es así. Nació en Valladolid. Así que el personaje más importante de la historia de España es de Valladolid. A él, en importancia por las referencias bibliográficas, le sigue otro jefe de Estado, Francisco Franco, personaje más destacado de A Coruña.
Un Estado totalitario armonizará en España el funcionamiento de todas las capacidades y energías del país.
¿Qué te parece? En Ferrol,
¿cómo
concretamente.
¿Cómo se hablaba en la época, ¿eh? ¿Cómo se hablaba?
Ya te digo, esto era el año 1937.
Sí, esto era recientito, ¿eh?
Así que, ¿qué te parece?
Tú ya habías nacido, ¿no?
Felipe, sí. Por eso me conservo también, que estoy criogenizada. No te fastidia.
Por eso me conservo también.
Tú imagínate haber estado en ese momento en el que Francisco Franco hace ese llamamiento.
Ya.
Y yo ya haber nacido
ya
y estar así con 39
¿eh?
Años.
Ah, sería una cosa...
sería estupendo, como Benjamin Button.
Sería un caso para estudiar.
Iría hacia atrás.
Hombre.
Bueno, como curiosidad, aparte de estos dos personajes que son los más destacados según las referencias que hay en la Wikipedia, como curiosidad, en la Comunidad de Madrid, que hay muchas personas importantes que han nacido, pero el que más referencias tiene es Felipe III, por delante incluso de Miguel de Cervantes, que nació en Alcalá de Henares, como todo el mundo sabe. O más que Ortega y Gasset, que también es un personaje muy importante, pero que no está en esta lista, porque les supera a los dos Felipe III. En Zaragoza destaca Goya. Por delante, esto también es una curiosidad, de Fernando el Católico.
Es curioso, ¿eh?
Vale, pues Goya es el más destacado. En Málaga, Picasso. En Valencia...
Joaquín Sorolla.
No, el Papa Alejandro VI, de
el
la
Papa
Casa
Alejandro
Borgia.
VI, fíjate.
Es que tenemos un Papa español y es valenciano.
Fíjate.
El único Papa que ha sido español en la historia del papado es Alejandro VI. En Sevilla, el personaje histórico más importante allí nacido, ¿quién te imaginas que es?
Alfonso Guerra.
No, es que España dio también a un emperador romano. El emperador Trajano.
Trajano.
Nació en Sevilla.
Madre mía.
Y es la persona más destacada.
Pero es gente muy influyente en la historia de España,
provincia.
Todos estos, ¿eh?
Claro, otro hombre que atesoró un imperio. Pizarro en Cáceres y Hernán Cortés en Badajoz confirman a Extremadura como tierra de conquistadores. De todos modos, también hay en la lista personajes de la actualidad, porque todos los que he contado son antiguos. Nadal es la persona más importante nacida en Baleares, Iniesta en Albacete,
claro.
Serrat en Barcelona y Almodóvar en Ciudad Real. A, y en Almería. ¿Te imaginas cuál?
En Almería, por supuesto que sí, el que viene después de nosotros, ¿no?
No, ¿no? David Bisbal.
David Bisbal, más que Carlos Herrera.
Es la persona que tiene más referencias bibliográficas en la Wikipedia.
Ah, curioso, curioso. Buenos datos.
Increíble.
Buenos datos.
Bueno, ¿me ha puesto ya la música?
Sí,
no,
sí.
Nos tenemos que despedir.
Nos tenemos que ya, que te se enrolla mucho, vea, te lo estoy diciendo por señas.
Pero ha estado curioso así, ¿no?
Sí,
el
sí,
tema
sí,
histórico.
Curiosidades.
Bueno, tú y yo somos muy fans de las canciones de James Bond.
Mucho.
Pues ya está aquí la última. La semana pasada te mostraba como un pequeño adelanto, pero ya se ha publicado este No Time to Die, con título homónimo al de la nueva película del aclamado espía británico que se estrena el 2 de abril. Está interpretada por la artista del momento, por Billie Eilish, que ya sabes que arrasó en la pasada ceremonia de los Grammys, 5 premios, y que acaba de confesar que ha dejado de leer los comentarios de Instagram. Ella dice que le estaban arruinando la vida, literalmente.
¿Pero por qué? ¿Le daban caña?
Debe ser, y entonces que hace 2 días... decidió dejar de leerlos.
Bueno, pues peor para ella o mejor para ella, como lo pueda entender. Oye, somos ya 45.467 ponedores. Mil gracias por demostrarnos que ahí estáis ayudándonos a poner las calles de España. Un abrazo a toda la gente que está ahora mismo escuchando la cadena COPE. Gracias por estar aquí. The lesson, yeah, to learn that I'd fall for a lie. You were never on my side. Fool me once, fool me twice. Oh, you're dead in paradise. Now you never see. El teléfono del estudio es gratuito, es el 950-6006, para que nos llames en directo y nos cuentes cómo estás poniendo las calles tú ahora. Quiero leer el mensaje de Alejandro, por ejemplo, que está ahora mismo diciéndonos que el mejor pan se hace en un pueblo pequeñito de la Sierra del Segura, llamado La Matea, la panadería La Milagrosa, un pan de leña que está de muerte, pulpo y todo artesanalmente. Me gusta mucho que la gente valore las cosas que se hacen con cariño y con artesanía, ¿eh?
Sí, mira, Inmaculada Martín, por ejemplo, un homenaje, quiero hacer un homenaje a Urbano Sánchez, panadero de Arabayona, en Salamanca. Hace un pan riquísimo, nos ha mandado la foto.
Claro.
José María Carvajal dice que su favorito es el buen pan de piña.
¿Pan de piña?
Y Cristina, sí, este que es.
Sí, que tiene una formita a piña.
Y Cristina Soler, mi pan favorito es el que hacen en Valdeganga, mi pueblo, en la provincia de Albacete. Buenísimo del todo. Y como decimos por aquí, con tomate restregado
siempre.
Y aceite de oliva,
aceite.
Gloria bendita.
Una gozada. Bueno, pues vamos a ver qué nos cuenta Zaida en cuanto a la gente que ha ido marcando el teléfono del estudio, más que nada porque cuando Zaida nos cuenta el tiempo, ella se mete en el control y va hablando con los ponedores, porque hay un montón de llamadas. ¿Qué te estaban contando?
Pues sí, mira, José de Murcia, por ejemplo, dice que es periodista deportivo en COPE Jumillas,
anda,
compañero nuestro, y que va a hacer una exposición de noticias curiosas, que tiene más de 100, así que el que quiera visitarla en Jumilla. O Alfonso de Vigo, que es bombero, que en Pulpo nos dice que nos acordemos de los bomberos, que a veces no, bueno, que no se siente que nos acordamos.
Bueno, les he mandado un saludo antes,
de
sí.
Él. Antonio, que está en la línea de la Concepción, que está jubilado. Leandro, que está en ruta con su camión que lleva paquetería. Rosa, por ejemplo, que nos llama desde Cáceres, Pulpo, que dice, siempre con el pulpo a muerte. Yo con el pulpo, yo con el pulpo, y lo único que quiere es el diploma, pero con el pulpo a muerte.
Muchas gracias.
Y hoy vamos a hablar con Juan José, que nos llama desde Cádiz, El Bosque, que está haciendo ahora mismo molletes.
Uy, El Bosque es una localidad maravillosa. Juan José, buenos días. Juan José, ¿cómo está? Buenos días. Se nos ha cortado la llamada. Bueno, lo que localizamos la llamada a Juan José, que está en una panadería, en un horno en El Bosque, seguimos recibiendo multitud de mensajes. Juan José, ¿estás ahí?
Buenos días, Pulpo.
Hola, Juan José. Estabas ahí con la masa madre, ¿no?
Sí, no, aquí estamos liados con la masa, sí.
Ajá. No, espérate, vamos a reiniciar la antena de repetición de Torre España y enseguida contactamos contigo, ¿vale? Bueno, perfecto. Bea, ese mensaje que del ponedor que mandaban por Facebook.
Mira, Enrique Pérez dice que has dado en el clavo con el tema porque Enrique ha sido funcionario gran parte de su vida, pero de pequeñito le gustaba muchísimo asomarse a las ventanas e incluso entrar a las panaderías. Y cuando tuvo ocasión, entre los 11 y los 12 años, se puso a trabajar en una panadería en el pueblo de Montillana. Dice, llevaba el pan en una yegua a los cortijos.
Claro.
Y cuando cumplí los 16 años, me vine a Granada y disfruté unos años haciendo pan por la mañana y por la tarde. Y repartía las hogazas de hasta 2 kilos.
¡Las hogazas!
Dice, pero kilos de los de verdad, no de los de ahora. Dice, con un triciclo.
¡Qué maravilla!
Los llevaba ahí y por la tarde era solo hacer bollos, 200, 400 gramos que repartía en las tiendas en media hora.
Madre
¿Qué te parece?
Pues me parece una maravilla. Juan José, buenos días. ¿Ya funciona el teléfono?
¡Buenos días, Pulpo, hombre!
¿Ya funciona? A ver, ¿qué pasaba?
Sí, ya funciona.
Vale, perfecto.
Quiero salir aquí del molino.
Ajá. Oye, cuéntame ahora mismo, ¿a qué hora se empezó a trabajar el pan ahora de madrugada?
Pues nosotros hemos metido mano a las 3 de la mañana.
Y lo primero que hace una persona que trabaja en un horno de pan, ¿qué es lo que tiene que hacer? Lo primero.
Hombre, lo primero es preparar la harina, encender los hornos. Tenemos los hornos, preparamos la harina y empezamos a hacer lo que es la masa.
Pues
echamos la harina, sal y la levadura y ya se hace la masa.
¿Tienes diferentes harinas ahí en el horno?
Nosotros utilizamos unas cuantas harinas, sí.
¿Pero que las mezclas o que son diferentes? Para hacer diferentes panes.
¿Sí?
¿Y cuál es el pan que más vendes?
Pues nosotros lo que pasa que no hacemos pan, nosotros hacemos un tipo de pan que se llama mollete.
Sí.
Que es lo que hacemos nosotros.
Riquísimo. Muy típico andaluz,
sí,
además,
sí,
¿eh?
Bueno.
¿Y qué harina le metes?
Nosotros le echamos una harina de fuerza.
Sí.
Y luego le echamos otro tipo de harina que es parecida a la de fuerza, pero lleva otra variedad, ¿no? Llevamos un par de harinas, ¿eh?
Ahora estáis calentitos ahí en el horno, ¿eh?
Hombre, ahora mismo sí, en el horno y en el molino también, un molino muy antiguo.
Eso del molino no lo entiendo, yo es que soy de ciudad, perdóname.
Ah, esto es un molino hidráulico que tiene más de 300 años de antigüedad.
Ajá.
Y es donde se molía el trigo antiguamente.
Jolín.
Va movido con la fuerza del agua y son las piedras del molino. Las piedras pesan unos 1.300 kilos.
Uf.
Y van movidas con la fuerza del agua. Y entonces lo que hace es que muele lo que es el trigo.
Ajá. ¿Pero ahí os ponéis a moler el trigo para hacer el pan?
Sí, sí.
Jolín.
Esa harina se utiliza, nosotros, esto lo tienen como museo. Esto se visita como museo porque es una especie de museo, pero aparte tenemos una panadería que es donde hacemos los molletes.
Madre mía.
Y también se utiliza lo que es el molino antiguo, se utiliza para hacer talleres de pan y cosas de eso, con los colegios, con grupos y cosas de esas.
Claro.
Y se le enseña lo que es, todo cómo se hace el pan, cómo se molía la harina y todo el funcionamiento del molino.
¡Qué gozada! Juan José, muchas veces me dicen, bueno, ¿y ahora dónde estás tú, Pulpo? Digo, pues mira, aquí en la COPE de 4 a 6, madre mía, ese es el horario de los panaderos. ¡Qué bonito, ¿no? O sea, la gente lo tiene interiorizado, es el horario de hacer el pan de 4 a 6 de la mañana.
Claro, la verdad es que un horario que es, qué sé, una vez que te acostumbras ya, pues un horario normal, hacer vida normal, como si tuviera que ir a trabajar, yo qué sé, a la obra, o tuviera que ir a...
Sin duda.
Hay mucha gente trabajando.
Mucha.
Por las noches, lo que pasa es que, claro, no se ve, pero bueno, vemos mucha gente trabajando.
Claro, no se ve, pero aquí por eso les nombramos continuamente y damos visibilidad a los trabajos que se están desarrollando. Juan José, te vamos a mandar el diploma oficial de ponedor de calles.
Vale, pues muchas gracias.
Para que lo tengas ahí en el horno, pero...
Quiero decirte una cosita, hombre.
Adelante.
Que nosotros aquí en el bosque también nos metemos la camiseta por dentro de los cardoncillos.
Y qué a gustito se está, ¿eh?
Hombre, yo cuando me dice mi mujer, me dice, ande más con los cartoncillos, que parece Julián Muñoz. Digo, déjame a mí que yo estoy caliente aquí con mis cartoncillos por lo alto de la camisa, hombre.
Claro que sí, que esté todo bien tapadito, hombre. ¿Verdad? Hombre, claro que sí. Juan José, ¿tú ahora mismo estás notando el abrazo que te estoy dando?
Hombre, claro. Y además somos fieles seguidores tuyos.
Muchísimas
la
gracias.
Verdad, te digo la verdad, no llevamos mucho tiempo escuchándote porque... Y la verdad que nos hemos enganchado de una manera mala con el pulpo.
Qué bien, pues muchísimas...
Es decir que tenemos pulpo hasta en la sopa, ya todos tenemos el pulpo nosotros.
Pues os doy las gracias y que sepáis que hoy es el día en el que el programa está dedicado a la gente que hace el pan y mira, ha sido tú hoy la llamada que ha entrado en directo. Te mando un abrazo enorme.
Pues, Y muchas gracias y felicitaros por el programa.
Gracias, Juan José. Compañero. Muchas gracias, de parte muchas de todo gracias. El equipo. Un abrazo, gracias.
De aquí del bosque.
Gracias. Las 4:44, 3:44 en Canarias. Estamos en directo poniendo las calles de España.
¿Qué estás pensando?
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Va a ser un gobierno fuerte en el que los principios...
Podemos construir sobre la base de los importantes activos de la economía española.
Contra la involución no vamos a proponer inmovilismo.
¿Y por qué no nos reímos juntos un rato?
¿Ha encontrado usted en su casa a la que se mudó una habitación inesperada?
De lunes a viernes a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la hora de los fósforos, en Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia?
Le cuento toda la casa.
¿Hombre?
Oh. Todas las habitaciones tenían doble fondo, todo.
La edición más extrema y espectacular.
Llena de sorpresas.
Una isla imprevisible. Con unas durísimas condiciones que afectarán a la convivencia.
Ganas de supervivientes. Supervivientes. Estreno mañana por la noche en Telecinco.
Estamos en la cadena COPE, estamos poniendo las calles. Fíjate, esta semana nuestro compañero especializado en misterios, el periodista David Cuevas, nos va a hablar de un personaje clásico de la literatura universal, pero es que además muchos le consideran todo un profeta. Yo por lo menos así le considero. Ponedores, nos va a sorprender un montón porque hoy vamos a conocer lo que no todos cuentan sobre el gran Julio Verne. David, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Julio Verne quién fue?
Pues Julio Verne fue, aparte de un escritor total y absolutamente mítico, nacido en 1828, como muchos sabrán, y fallecido en 1904, este escritor francés pues no solamente forma parte de la historia de la literatura, con grandes clásicos, que ahora repasaremos por encima, sino que fue un absoluto visionario, y aún hay muchas personas que no se explican el nivel de detalle con el que parece ser describía ciertos acontecimientos que sucedieron pues en ocasiones bastantes años después de lo que él había escrito previamente, ¿no? Estamos hablando de un escritor que ha hecho historia, como todos sabrán,
claro,
con novelas, por decirlas de forma más o menos cronológica, ¿no? Como Cinco semanas en globo, Viaja al centro de la Tierra en el 64, De la Tierra a la Luna en el 65, 20.000 leguas de viaje submarino en el 70, o La vuelta al mundo en 80 días en el 72, o La isla misteriosa del 74, ¿no? Bueno, evidentemente estamos hablando de piezas absolutamente indispensables y sin las cuales no se entendería, ¿no? Digamos, ciertas historias que han marcado un antes y un después en la historia de la literatura. Pero claro, es que además era un auténtico profeta. Y claro, aquí para muestra un botón, vamos a comentar algunos casos muy concretos de alguna de sus novelas en los que él hablaba de ciertas cosas que hoy nos parecerán absolutamente lógicas y peregrinas. Pero es que cuando escribió sobre ellas, directamente, o al menos según las crónicas, esas historias, esos inventos, no existían.
Uh-huh.
Por ejemplo, mira, tenemos en Ante la bandera los 500 millones de Begún, que no es uno de sus libros más conocidos, ahí se hablaba de armas de destrucción masiva.
Ya, hablaba de eso.
¿Cómo te quedas?
Increíble, es que fíjate, fue un visionario.
Y Bush no estaba, ¿eh?
No.
Por ejemplo, en Robur el Conquistador, que ahora hablaremos más adelante de eso, se hablaba de un helicóptero. Bueno, estamos hablando de una novela que se escribió a finales del siglo XIX.
Uh-huh.
Por ejemplo, en De la Tierra a la Luna, alrededor de la Luna, se habla de naves espaciales. Que bueno, esto quizá queda un poco en la ciencia ficción, pero ya se hablaba en aquella época, mucho antes del nacimiento oficial del fenómeno OVNI, que imagino que algunos oyentes, por haberme escuchado insistentemente comentarlo, nació el 24 de junio del 47, ¿no? Pero es que no solamente eso, sino que en Una ciudad flotante se habla de grandes transatlánticos y de muñecas parlantes. En París en el siglo XX, de Internet. No se habla de Internet como Internet propiamente dicho, pero ya se describe algo muy similar,
claro,
a lo que se puede considerar el Internet global de hoy en día, ¿no?
Claro.
E incluso motores de explosión. En 20.000 leguas de viaje submarino, en la isla misteriosa, por ejemplo, se hablaba de submarinos, claro, submarinos en aquella época, o motores eléctricos.
Pero David, ¿todo esto por qué crees que le viene a la cabeza? O sea, ¿él por qué soñaba o se imaginaba todo ese tipo de cosas? ¿Con algún objetivo? ¿Porque era un soñador? ¿Porque era un flipado, como se dice ahora? ¿O realmente porque él pensaba que eso algún día se iba a llevar a cabo?
Bueno, a ver, yo te doy mi punto de vista, ¿vale? Yo creo que este genio hablaba de tantas y tantas cosas que formaban parte de la ciencia ficción de la época, con cierta lógica a la hora de idear ciertas historias. Por ejemplo, en La Isla Misteriosa se habló de un ascensor. Yeah. Un ascensor, al final del siglo XIX, ¿pero qué me estás contando, no? Bueno, pues esto era así. Yo creo que tendemos a, o las personas que han visto predicciones, que son obvias, ¿no?, en sus obras, tienden a quedarse con aquello en lo que acierta, pero no en lo que no acierta. Imagino que Julio Verne, en estos libros, yo no los he leído todos, tengo que ser sincero, he leído algunos de ellos, habla de muchas más cosas que luego no han existido o que se han quedado en la imaginación genial de Julio Verne. Pero hay otras que ellos que efectivamente dio de lleno. Y también porque hay ciertos inventos que forman parte de la lógica, vamos a decir, a la hora de evolucionar ciertos elementos que en aquel entonces parecían ciencia ficción, pero que no eran descabellados, como por ejemplo la posibilidad de volar, ¿no?, sin ir más lejos. Pero es que fíjate lo que te digo, la cosa va más allá, porque claro, no puedo venir aquí a hablar de Julio Verne si no toco la parte misteriosa. Claro. Y esto es algo...
Ahí estás tú, siempre busca... No das puntadas sin hilo, ¿eh?
No, por supuesto que no. O al menos lo intento. Claro, y esto que voy a contar es lo que ya adelantabas en la introducción, que es lo que no se suele contar. No sé si en alguna ocasión hemos hablado de los airships.
No me suena.
Los airships, que vendrían a significar los barcos voladores, ¿no?
Sí.
Son una serie de objetos volantes de diferentes formas en varias ocasiones que tuvieron lugar en una fecha muy concreta, entre 1896 y 1897. En una serie de meses, en todo Estados Unidos, bueno, prácticamente todos los estados, son muchos de ellos, se empiezan a ver en los cielos cosas extrañas, cuando supuestamente, ¿vale?, pues no se había empezado a volar oficialmente. Mira, te doy datos. El primer vuelo por el hombre efectuado como tal fue el 17 de diciembre del año 1903. Y el primer dirigible, el California Arrow de Thomas Baldwin, se hizo en 1904. Pero claro, es que y las dos novelas de Julio Verne que hablan del tema, como son Robur el Conquistador, que antes la citábamos, y El Dueño del Mundo, se escribieron 10 años antes.
¡Qué barbaridad!
Claro, ¿qué pasa? Que ahí él describía una serie de cosas, bueno, pues que se asemejaban demasiado a esos objetos volantes conocidos como los airships, ¿no? Él habla, por ejemplo, en alguna de esas novelas, habla, por ejemplo, de una especie de dirigible en forma de puro, con una serie de focos delanteros que alumbraban de forma espectacular aquello que tocaba. Concretamente lo definía como la nave Albatros. Bueno, pues resulta que muchos ven, el compañero José Antonio Caravaca hizo una investigación al respecto, muchos ven en esa nave Albatros, que salió de la imaginación del gran Julio Verne, como una obvia referencia a esa oleada de airships que tuvo lugar 10 años después. O sea, no solamente profetizó todo aquello que hemos comentado y más cosas que podríamos decir, ¿no?, sino que también profetizó hasta cierto punto esta extraña oleada de objetos volantes que tuvo lugar en gran parte del territorio norteamericano.
David, ¿tú crees que deberíamos tener todos en casa un libro de Julio Verne?
Bueno, yo considero que quien no lo tenga, desde luego, ya está tardando en ir a la librería más cercana para hacerse con ellos. Porque no solamente porque fueron visionarios, sino porque estamos hablando de historia de la literatura, ¿no?
Sí, ¿verdad?
Yo creo que, de hecho, vamos, me sorprendería mucho...
En los colegios nos obligaban a leerle. Yo me acuerdo en mi EGB que nos obligaban a leer a Julio Verne.
Sí, efectivamente. Yo también leí alguno de sus libros también era... Yo fui un poco de la última jornada de la EGB, pero también, también.
Es alucinante. ¿Y tú crees que... ¿Estaba bien visto en su época, cuando estaba vivo, Julio Verne con sus publicaciones o la gente le miraba como este tío muy raro?
Bueno, claro, yo creo que habría de todo. Yo creo que Julio Verne forma parte de estos genios que yo creo que se tuvieron más en consideración. Es lo que se podría considerar, ¿no?, haciendo mención a la sección de nuestra compañera Zaira, más a un genio de culto,
sí,
más que un genio contemporáneo, ¿no? Es decir, a él había gente que lo consideraba un genio cuando él escribía y otros que decían, este está tarado perdido.
Claro.
Pero claro, cuando pasan los años, no solamente por la generalidad de su escritura, que se ha analizado en montones de facultades y en montones de estudios académicos, sino en esas predicciones de las que se fueron dando cuenta algunos estudiosos años después, cuando dicen, ostras, este tipo no solamente escribía bien, no solamente hacía historias fantásticas en todos los sentidos, sino que además el tipo acertaba de lleno con muchas de las cosas que comentaba, ¿no?
¿Con qué fe alucinaría ahora mismo más Julio Verne de cómo ha avanzado la civilización, la ciencia? Ahora mismo, si nos estuviese viendo por un bujero, ¿qué pensaría de lo que está sucediendo, Do?
Pues yo creo que estaría encantado y horrorizado a partes iguales.
¿Y eso?
Pues porque hemos evolucionado con muy buen criterio en lo que respecta a nuevos avances científicos.
Sí.
Yo creo que eso es innegable, ¿no?
Sí.
Yo creo que le alucinaría con el internet que hay ahora mismo o desde hace 15 o 20 años cuando escribió sobre ella hace un siglo, fíjate, ¿no?
Supuestamente. ¿Ya escribió sobre internet? ¿Algo
sí,
parecido?
Claro, ya comentábamos que en uno de sus libros precisamente hablaba de una comunicación muy, muy parecida a lo que se podría considerar internet. Pero claro, fíjate que la sociedad humana ha continuado con sus pros, pero con sus contras. Y es, yo creo que para el bueno de Julio Verne, si nos estuviera viendo ahora mismo, estuviera escuchando ahora poniendo las calles, le resultaría muy extraño, escuchando un programa como este además, uh-huh, en el que se saca el lado positivo del ser humano, a veces, pues bueno, nos queda mandarices también que comentar ciertas sí, cosas que son noticia, que son actualidad sí, y que son especialmente agradables, ¿no?
Uh-huh.
Es un poco ese yin y el yang que es el ser humano. Y yo creo que se sorprendería de la gran capacidad que tenemos para avanzar en todos y cada uno de los campos de la ciencia y en otros campos artísticos o culturales, y a su vez la gran capacidad o incapacidad que tenemos para seguir siendo los mismos involucionados
yeah,
en ciertos sentidos a la hora de discutir sobre un tema u otro, ya sea sobre un tema político, un tema religioso o de cualquier tipo. Con lo cual yo creo que estaría contento y triste, como si fuera una suerte de Gioconda, ¿no? Como si fuera una suerte de Mona Lisa del más allá.
Sí.
Nos miraría, por un lado, contento con lo que está viendo, pero por otro diciendo, podrías hacerlo mejor, tíos.
Y también imagínate la posición que podría descubrir, ¿no? Cuando ve que el ser humano a veces hace cosas en contra del avance, ¿no? O sea, el maltrato a la naturaleza, los daños que le está provocando al propio planeta. Yo creo que ahí Julio Verne también diría, pero estos señores no se dan cuenta que lo que están creciendo va a hacer que luego retrocedan en el tiempo, en el espacio, que van a deteriorar su hábitat.
Claro, a eso me refería. O la destrucción de las obras de arte por diferentes conflictos bélicos, ¿no? O diferentes ideologías, que es algo que nos hace estremecer, ¿no? O a lo mejor viendo arder Notre Dame, ¿no? Hace no demasiado, ¿no?
Uh-huh.
Es decir, esas cosas siguen pasando.
Claro.
Sí, hemos evolucionado tecnológicamente de una forma abismal y espectacular. Imagínate si lo hemos hecho los últimos 30 años, en el último siglo y pico, ¿no? Murió hace ahora mismo pues a 115 años, ¿no? 116 años. Pero hay ciertas cosas, Pulpo, en las que hemos cambiado poco. Seguimos siendo muy raros para ciertas cosas, tanto para lo bueno como, por desgracia, para lo malo.
¿Tú te imaginas a un Julio Verne avanzando en el mundo de la medicina? Acabando con el ELA, acabando con las enfermedades que hacen tantísimo daño, acabando con el cáncer. ¿Tú te imaginas que hubiese una persona que diese la tecla para solucionar esos problemas que están haciendo tanto daño a las personas?
Hombre, yo creo que, siendo justos, Pulpo, se está haciendo. Es decir, poco a poco se va avanzando en la ciencia, en algunos casos con pasos agigantados y en otros con pasos un poquito más cortos porque la investigación es complicada, ¿no? Al margen de ciertas conspiraciones farmacéuticas que podamos ver que pueden ser más o menos reales, ¿no? Es un tema más complejo de entrar ahora, pero yo creo que si en algo se ha avanzado y si en algo el ser humano, yo creo que ha dado el callo, ha sido en los avances científicos, sobre todo y principalmente para intentar erradicar cualquier tipo de problema de salud. Por ejemplo, mira, te voy a poner un ejemplo, lo del coronavirus.
Sí.
Si el coronavirus llega a aparecer hace 200 años, me meto en un jardín porque no es mi tema, ¿no? Yo creo que estaríamos hablando posiblemente de una pandemia catastrófica. Hoy en día, bueno, pues se tienen una serie de protocolos para evitar que eso pase, ¿no? Es decir, yo creo que en ese sentido el ser humano ha evolucionado muy positivamente. Pese a que, por otro lado, haya quien trate como un apestado a una persona enferma, pues forma parte también del ser humano y es quizá aquello a lo que el bueno de Julio Verne no daría su aprobación tan rápida.
Qué bien. David, me encanta lo que nos has traído hoy, sobre todo que nos descubres cosas maravillosas de personajes que hemos leído, que hemos escuchado, que sabemos que existen, pero oye, nunca le hemos dedicado un tiempo tan, tan chulo y tan bonito en la radio para todos los oyentes. Muchísimas gracias, David.
A ti, Pulpo.
Seguimos en COPE, seguimos poniendo las calles de España.
Seguimos hablando de pan. José Manuel Lozano, que dice: el mejor, el pan de cruz, que recibió la protección de identificación geográfica protegida. Es de Ciudad Real, de Tomelloso.
Qué bueno.
Y lo nombran en El Quijote.
Toma,
tenéis que probarlo. Y Jorge Figueroa dice: en Colombia somos de arepa y de pan en nuestras comidas. Arepa en todas las comidas y pan ya en el desayuno. Mi favorito, el pan agridulce.
La verdad que hay un montón de mensajes que vamos a ir leyendo a lo largo del programa. Te recuerdo que si compartes la publicación que hemos hecho, te podrías llevar, antes de que termine el programa, el bolígrafo oficial de este programa, de Poniendo a las Calles. Así se llama este programa que realizamos todos los días entre las 4 y las 6 de la mañana. Fíjate, en la próxima hora vamos a hablar con Alfonso García de coches robados.
¿Algún problema?
¿Es su coche?
No.
Entonces no es su problema.
Claro, es que en España, atención al dato, se están robando una media de 100 coches al día. Bueno, vamos a hablar de esto y de otros temas relacionados con el mundo del motor. Te recuerdo que si nos sigues en Facebook, yo aquí lo voy a ver, te voy a mencionar para darte las gracias y la bienvenida, y enseguida pues vamos a ir descubriendo las historias que nos estáis contando, sobre todo hoy porque estamos hablando del pan, el pan que ahora mismo están realizando, sí, están elaborando en un montón de hornos de toda España, que nos están dejando unas fotos increíbles de los currantes que están haciendo ahora mismo esas barras, esas hogazas, esas roscas, esos panes catetos, una modalidad increíble de panes que tenemos en España y que son los ponedores los que lo están realizando en este momento. Juanjo Pérez Luque, Javier Copa y Fredis Guerrero, gracias por seguirnos en Facebook.